Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 32 de Hablando 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy tiene un proyecto bien bonito, el cual sale de un momento en que ella estaba bien hundida emocionalmente, económicamente, profesionalmente. Y de eso surge algo bien positivo porque ella decidió dar un paso hacia lo positivo de vez de lo negativo. Y ese proyecto está espectacular y me alegra mucho que podamos compartirlo con todos ustedes hoy. Y de verdad se lo van a gozar mucho. Como siempre, recuerden que la gente de OFX, la gente que me auspicia todos los podcasts, son los monstruos en muebles de oficina. Su showroom está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt, 213 en Atorrey. También lo pueden llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Recuerden que la silla que yo uso para editar es de OFX y está espectacular, de verdad. Se las recomiendo, pasen por allí y pregunten por la silla que GW5 utiliza para editar, ¿ok? Recuerden que pueden escuchar este episodio, cualquiera de los episodios anteriores, a través de los siguientes enlaces: iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Buya.fm. También estamos en Instagram y Facebook, o puedes entrar a la página de www.hablando24frames.com y encontrarás toda la información que te estoy comentando ahora. Como siempre, le damos las gracias a los muchachos de The Pin Guy por los pins oficiales de Hablando a 24 Frames. Apoyo a la gente que son empresarios boricuas. Así que no hablo nada más y vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una amiga de hace mucho tiempo. Hemos laborado en unos proyectos, hemos dado conferencias, hemos hecho algunas cositas juntos. Tiene un proyecto bien bonito por el cual me llamó mucho la atención y dije, la quiero llevar para que mucha gente conozca este movimiento que está haciendo mi amiga Carmen Olmo. ¿Cómo tú te encuentras, Carmen?
Ay, bien contenta y agradecida, Gabriel, porque para mí fue una sorpresa. Que te acuerdas, te pregunté quién escribe, porque hace tanto tiempo. Eso es, pero el recuerdo bien chévere de esa vez que trabajamos juntos y como he visto, nos hemos mantenido por las redes sociales. Así que estoy aquí súper contenta y más de conocer este proyecto que me encanta y yo voy a ser la primera fan de estar aquí escuchándolo. Me encanta.
Gracias, Carmen. Mira, Carmen, yo le comienzo a todos los invitados míos preguntándole qué hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar, en tu caso, al arte gráfico y luego entonces me hablas del proyecto.
Bueno, en mi caso, pues yo estudio artes visuales. Ajá. En mi casa eso fue desde pequeña, ¿verdad? Siempre atada de artes visuales. Hice mi bachillerato en la Escuela de Artes Plásticas y después, ya tú sabes que antes estábamos mentalizados a brincar rápido a una maestría, pues me fui allá a Nueva York, hice la maestría. En la maestría en artes visuales, pues integré como algunas clases de Photoshop y cosas así, pero bien light, como yo digo. Regreso a Puerto Rico y ahí, pues como todo artista visual, empezamos a buscar y ahora qué hago y dónde trabajo. Entonces, mientras hacía mis trabajos de artes visuales, un profesor me refirió a la Universidad Interamericana, que estaba buscando un profesor para dar apreciación del arte. Okay. Así que unos días daba clases y otros pues trabajaba en mis proyectos de artes visuales. Te estoy hablando de hace un fracatón de años atrás, a eso del 97, 1997, un montón atrás. Pero en ese entonces tenía unas profesoras que, de la Escuela de Artes Plásticas que habíamos hecho amistad, habían sido mis mentoras y unas pioneras, porque ya tú sabes el año que dije, y estaban empezando a crear la primera revista en internet de cultura en Puerto Rico. Sí, eso era... Yo no sé ahora, ¿verdad? Que yo veo hacia atrás, que uno no se da cuenta en el momento histórico donde está, en esa experiencia. Yo digo, wow, eran bravas. Que era el cuarto del Kenepon, una revista pionera de cultura en el internet, que la creó Marima Teronil y trabajamos allí muchísimos artistas de todos los medios. Yo la invito a que dé esa presentación, imagínate, en mi curso, una cosa súper innovadora y que a mí me interesaba conocer. Dio la charla. Inmediatamente me dijo, ¿quieres venir? como para aprender. Okay. Y yo inmediatamente, o sea, yo no sabía trabajar ni en computadora. Así que iba unos días a dar clases y otro día al cuarto del Kenepon, que era como se llamaba, a aprender de todo esto del internet. Y ahí empezó, 2 años después, más o menos, pues me invita otro amigo artes de las artes visual y diseñador a trabajar en una de las primeras compañías de internet en Puerto Rico, que se llamaba Avalon. Y ¿la recuerdas?
Sí, la recuerdo.
En Avalon, pues allí empezamos. Entonces allí, pues, ya ahí me adentré en el mundo del diseño, obviamente enfocado en ese mundo de internet, uh-huh. Porque era lo que se hacía, internet. Y éramos como 4 artistas, casualmente, pues como nos llamamos de los que nos conocíamos, todos veníamos de las artes plásticas. Así que okay. Fue una experiencia bien rica porque era una mezcla de artes plásticas haciendo diseños para el internet.
Es bien cómico que para esa época, la gran mayoría que terminaba trabajando en redes, bueno, no eran tanto redes son ahora, pero más el hacer web, hacer diseño gráfico para internet. La gran mayoría de la gente empezaba por artes plásticas. O sea, mucha gente entraba a la universidad estudiando artes plásticas y entonces como que se transformaba esa y pues terminaban. Yo empecé estudiando artes plásticas. O sea, que es de estas cosas que es como raro, porque que no es como que yo voy a entrar a estudiar esto que está para
eso
nada.
No existía.
Eso no existía. O sea, ahora no, ahora hay bachillerato de redes sociales, que es la cosa más
sí,
rara.
No, o sea, la educación de diseño gráfico no existía nada para internet porque simplemente era algo que estaba comenzando. Uh-huh. Así que pues yo no sé si es una mezcla de estos artistas plásticos bravos que por alguna razón también diseñaban y pues entraron por ahí a hacer estas cosas experimentales en el internet, pues como todo artista siempre tiene, yo creo que es esa cuestión también de querer experimentar con todo lo nuevo que salga,
claro,
y de ahí pues entonces la iniciativa de empezar con esto que estaba pasando nuevo, y como en ese entonces las agencias pues no había personas que trabajaban al internet, uh-huh. Así que subcontrataban pues a estas personas que estaban empezando a hacer proyectos de internet. Así que para ese año, en ese lugar, donde en esa casa donde estábamos trabajando en ese proyecto del cuarto del Kenepon, pues allí también me acuerdo que estábamos haciendo la primera página para el Banco Popular de internet.
Wow.
Y así para distintos lugares, porque es que las agencias no hacían eso y entonces estaban ya contratando los primeros recursos.
Sí, para
que había
totalmente era desconocido.
Sí.
Ahí buscar, decir, bueno, si estos están tirando, pues deben saber un poquito más
que yo me contrato. Río cuando nos reunimos estas amistades que trabajamos juntos en ese momento y nos reímos porque nosotros jamás nos imaginamos que íbamos a vivir y a trabajar en ese momento tan histórico, ¿verdad? De la tecnología acá en el mundo. Era
eso
como...
me llamó mucho la atención cuando lo dijiste, porque nunca lo había puesto de esa perspectiva, pero cuando me dijiste, mirándolo atrás, estuvo un momento histórico y totalmente real.
Uno no se da cuenta,
pero ese fue el inicio de un cambio. O sea, que ahora es bien normal, pero en aquel momento no era nada de normal.
No.
O sea, es más, tenías que sobreexplicar el que estabas haciendo porque la gente no sabía ni entendía lo que estabas haciendo. O sea, era un mundo totalmente inexplorado que ahora, pues, está sumamente explorado y no se trata.
Sí, no, yo me acuerdo que las primeras reuniones con clientes y todo, pues más o menos la primera media hora era explicar qué era un email y por qué se usaba y la importancia. Media hora en eso nada más, imagínate.
Increíble, ¿verdad? Ok, ¿estuviste trabajando en la agencia? ¿Te quedas mucho tiempo ahí?
Pues mira, para el año 2001...
Ajá.
Sí, mientras estaba trabajando ahí, después, pues ya me contrataron full time, así que me quedé allá, me encantaba, era como un Disney, tú sabes, nosotros nos metíamos allí, era como otra cosa.
Claro.
Y me quedé full time, así que dejé las clases en la universidad. Pero para el 2001 no duró mucho, porque como el internet siempre está en ese cambio, al principio, imagínate, si ahora, y la velocidad que hoy día pasó también uh-huh. en ese momento dado. Así que en el 2001 surgió lo que se llama, que solo personas como tú y yo, pues, vivimos de cerca lo que se llama la burbuja del internet uh-huh. del 2001, que fue toda esta era una no, no es una industria, ¿verdad? Pero un mercado, una profesión, una, algo nuevo. Y en lo que eso se estabilizaba un poco, pues yo creo que eso nunca se ha estabilizado.
No.
Pero en el 2001, pues todo ese mercado explotó en cuestión de los precios, la bolsa de valores, todo eso. Y todos los que trabajamos en el mundo entero, pues se afectaron. Y la empresa de esa Avalon, pues cerró.
Como un montón de otras compañías.
Exacto. Porque... entonces ahí, pues, brincamos, me acuerdo que como por una o dos compañías más, Hydrogen Media, que trataron de abrir, después en Novox, una que cerró y volvió a abrir, y después que volvió a abrir, anda por ahí muy exitosa. Y entonces en el 2001, pues, quedé en la calle.
Esos momentos de la vida.
Sí, imagínense, sin internet, sin celulares, no es como ahora.
No, no.
Que quedas en la calle y estás conectado con todo el mundo.
Sí, que te puedes autopromocionar, o sea, y en aquel tiempo, ¿no?
Sí,
aquel
sí,
tiempo
sí.
Se acabó y hay que buscar dónde meternos o qué vamos a hacer.
En ese momento, pues no sabía ni dónde buscar. Más amistades me decían, quédate freelance, y en también... como hablamos que pues clientes que ya conocían mi trabajo, pues me llaman para que entonces siga trabajando directo con ellos algunos proyectos. Eso me ayudó mucho. Y ahí tuve que buscar, porque no es lo mismo uno estar, ¿verdad? Y pues haces parte del trabajo, pero desde contactar, ir a reunirte, presentar, facturar, un montón de otras cosas. Proyectos para imprenta, porque
si
nosotros
la gente supiera
hacíamos
que todos los creativos tan duro que no es facturar, sabes, como que Dios mío, porque esta parte
talón
tiene que
de Aquiles.
Venir, sí, ay, yo creo que eso todos estamos
números,
en la misma
números.
Ay, sí, por eso es que hay en las compañías hay departamentos para eso.
Exacto.
Para que tengan esa sangre fría ahí, porque es duro para un artista gráfico ponerle
todavía,
valor a su trabajo.
Todavía ese chip lo tengo ahí dañado.
Yo creo que todos yo creo que no hay. Tú nunca te repones, al menos que, pues, llegas un momento en que sabes que si no cobras, no comes. Pero ponernos valor al trabajo es bien difícil.
Sí.
Porque tú ves tu trabajo totalmente diferente como lo ve otra persona, ¿sabes? Y tú sabes lo que te toma y el tiempo que te toma, ¿no? Para hacerlo. Y es bien interesante que yo creo que es un factor común en todas las personas que están por su cuenta. Que hoy en día son muchos, pero en aquellos tiempos no había tampoco tantos. ¿Sabes? Y era tirarte freelance asustaba, ¿sabes? Porque era una cuestión de que, ok, estoy yo solo, ¿sabes? No hay un backup de que si me enfermé, me pagan estos días, ¿sabes? Tú eres tú todo el tiempo. Entonces, nada, te interrumpí, sigue. Te
pues,
tiras freelance.
Sí, no es que me tire freelance, es que no me quedé freelance. Vamos a ponerlo
no había otra
claro.
Opción, no había
exacto.
Otra opción.
De hecho, yo quería, porque yo tenía un amigo que ya había descomprado una cámara, estaba por el área tuya, ¿no? De filmación, y él se tiró. Y a veces venía a visitarnos en la oficina y se sentaba y yo, mira este condenado. Pero nosotros como que con ganas de tener el valor de lo que él hizo, pero nada, por eso lo mejor es planificarlo.
Claro, claro que sí.
Pues seguí con esos trabajos y preguntando, por eso yo, el que lo quiera hacer, planifíquelo y pregunte. Yo pregunté a todas mis amistades cómo se hacían 20 cosas. Sí fue duro porque trabajé prácticamente 7 días a la semana, pero así seguí sin darme cuenta. Pasaron 2, 3, 4, 5 años y como tú dices, en ese momento, pues era bueno económicamente.
Sí. Ajá.
Porque realmente no había mucha gente haciendo interactivos, haciendo cosas de internet. Éramos pocos.
Sí.
Y obviamente pues eso tenía un valor.
Ya
más tarde, pues obviamente al como uno dice, como pasó, la tecnología se democratiza, ¿verdad? Da el acceso de todo el mundo con dos o tres clics. De momento la gente ya hacía lo que nosotros hacíamos. Y por ahí nos fuimos. Y ahí es donde viene el reto de reinventarse.
Ese es el difícil. Si era difícil tirarte eso por tu cuenta, más es cuando ya tú estás en un área que estás planchado de momento y dices, ok, ya este confort zone se acabó, hay que reinventarse. Ajá. ¿Y qué
exacto.
sucede?
Pues, ¿qué sucede? Que fue bien duro para mí porque yo no tenía esa... Yo simplemente era freelance. Hacía lo mismo que hacía una empresa, pero yo no tenía este conocimiento de más allá. O sea, que realmente si hubiera tenido la mentalidad que tengo hoy día, pues hubiera preparado quizás de lo que uno genera, pues preparar como que un negocio,
claro.
Que fuera autosustentable, todo ese tipo de cosas. ¿verdad? Pues, por eso la educación empresarial, como uno dice, de emprendimiento, es muy importante y que se vaya sembrando, ¿verdad?, a nivel de niños. Y lo dice alguien que sus papás fueron independientes, tenían sus propios negocios. Ah, así que verdad. Imagínate, con todo y eso. Sí. Pero de las artes visuales, pues, bien retante.
Sí, sí, totalmente, lo sé, lo sé.
Así que, pues, me empecé a tomar en muchos problemas. La parte económica y que ya no tenía... Ah, bueno, para el 2007-2008, pues que pasó toda esta boom del cantazo bien grande, ¿no? Pues muchas empresas también empezaron a retirar su, como uno dice, sus presupuestos para hacer todo lo que es promoción y mercadeo, que a veces pues es lo primero que cierran. Y pues eso nos afectó a todos los que hacíamos freelance, diseño gráfico y todo eso. Pues me afectó a mí, obviamente. Ya yo tenía como este burnout también de tratar de sobrevivir y sobrevivir. Había retomado un poco las artes plásticas buscando tocar base otra vez con esa esencia que me había traído a mí a las artes. Pero fue, no encontraba salida. Así que por mes
estaba como que chocando.
Como esto cuando la bola de nieve se va formando y sigue creciendo y tú no tienes todas las herramientas para solucionar cosas, pues me tocó bien fondo, me afectó todo. Me quedé sin ningún freelance, cero, no tenía clases en la universidad. Me empezó a afectar mis relaciones, todo. O sea, ya yo me de la persona más positiva del mundo, ya yo estaba súper negativa. O sea, aquí no hay solución. Ya yo no sé ni lo que es ser feliz, ni ser un trabajo satisfactorio, todo me da problemas. Y ahí ese punto llegué. Ahí es donde yo toco, como yo digo, toqué fondo y como dos o tres pisos más abajo.
Sí, te fuiste un poquito más allá.
Ese fue mi turning point. O sea, que tú estás a veces crisis, que sí mucha gente está tocando fondo hoy día. La comprendo, pero porque me tocó a mí hace unos 6 años atrás, más o menos. Al punto de que, pues, llegué a la cero desesperación negativa. Y ahí es donde uno dice, o sea, ya, yo sé por qué la gente se quita la vida. O sea, ese punto.
Sí, de que pase por tu mente.
De que pase por mi mente y de buscar cómo hacerlo. O sea, ese nivel.
Sí, ese...
Pero esto es algo que yo lo cuento ahora desde que escribí el libro, porque yo por más de 6 años no lo hablé a nadie.
Sí, lo tenías callada.
Que tenía callado por el tabú y porque yo pensé eso. Claro. O sea, como que uno lo esconde.
Pero lo pensaste, pero después me imagino que con el tiempo te habrás dado cuenta que no eres la única en este mundo que le ha pasado exactamente
para
lo
nada,
mismo.
Para
estamos
nada.
En un, estamos en un mundo que exige mucho, no da mucho, pero exige mucho. Nos exigen como personas, nos exigen como profesionales, nos exigen como pareja, todo el mundo exige. Pero la misma cantidad de dar no existe. ¿Sabe? La gente nos exige pidiendo, pero no nos dan a cambio eso mismo que piden a cambio. O sea, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, que la demanda siempre es mayor que lo que la gente puede entonces aportar positivamente. O sea, todo es, si tú estás hundido, hay un montón de gente que te va a ayudar a echarte más tierra en ese hoyo. Pero ¿cuánta gente está disponible a darte la mano y decirte, okay, vas a estar metido en ese hoyo, jala para acá? No, la gente como que se goza el que tú estés abajo, ¿sabes? Que estés tratando de subir, pero digo, no subas, si la cosa está mala, ¿sabes? No hay trabajo. Todo es un negativismo que tú dices, wow, como dijiste ahorita. Por eso yo entiendo cuando la gente decide irse de este mundo.
Sí, pues ahí yo lo que hice fue, y es lo que se convirtió, ¿verdad?, a través de mi proyecto creativo en una misión, en ese punto dado yo me asusté mucho. Yo creo que pues tenía las bases bien puestas, las bases, ¿verdad?, de valores y cosas, y mi niñez y toda mi familia fue maravillosa. Yo creo que eso me ayudó a darme cuenta rápidamente de lo que yo ya estaba considerando y me asusté. Lloré y todo eso, me friqué. Tú no sabes cómo, yo llegara. Entonces dije, tomé una decisión. Yo dije, no, o sea, no sé cómo, pero voy a buscar algo. O sea, que ya es ese, yo creo que ese es el turning point. Yo voy a hacerme responsable, yo decir, espérate, yo voy a buscar de donde no se dan, donde haya. Empecé a buscar en internet.
Vamos, reconocer un problema, ¿no?
Reconocer un problema, exacto. O sea, buscar a ver qué soluciones.
Tengo algo que está pasando que no está bien, ¿cómo lo arreglo? ¿Sabes? Ahí empezaste a buscar.
Entonces, pues, por internet. Obviamente, en esos momentos uno está bien solo, está en la computadora y buscas aquí, como empiezas a encontrar estas historias de gente. Por eso, para mí, las biografías son bien importantes. Me encantan. Cómo esta persona logró o estos libros, o esta película, o este proyecto, esta empresa, que uno dice, ah, pues, yo nunca voy a lograr eso, imposible. Entonces, cuando tú escuches esa historia, tú dices, ¿qué? Si lo que yo estoy viviendo no es nada. Sí. Entonces tú empiezas a encontrar mentores, talleres, y empiezas a ver como que esta luz que no veía. Uh-huh. Y yo, déjame hacer esto, déjame hacer lo otro, déjame inyectarme. Me dijeron que el repetir cosas positivas, empezó lo de las frases y las compartía. Eventualmente también llegó a mí, yo digo llegó, ¿verdad? Porque en ese momento uno buscando, encontré una filosofía budista. Uh-huh. Que me ayudó muchísimo a entender todo esto de la felicidad, ¿verdad? Y cómo uno se hace responsable por las cosas que le están pasando y no echarle culpa a nadie. Y eventualmente surgió una oportunidad de volver a dar clases en la universidad. Yo sigo trabajando en mí, no es que fue una varita mágica.
Claro, claro, me imagino.
Volví a tomarle pasión
a las artes. Estás haciendo una historia corta, pero exacto, sé que fue más larga.
Sí, varios años, ¿no? Sí. Volví a tomarle pasión al diseño gráfico, a los artes, a trabajar con esto de internet, porque en ese momento hasta uno piensa como que ya, no me gusta ni me da pasión y eso. A veces pasa, pero a veces es que uno está ahí metido en eso y no le encuentra pasión a nada.
Sí.
Así que empecé a ver que hasta que yo no trabajé en mí y aprendí realmente a cómo pues ser feliz otra vez y ver los problemas como oportunidades, retos, y que yo sí podía empezar a ver efectos en otras personas de lo que yo estaba haciendo, y de momento empecé a traer cosas chéveres y proyectos chéveres otra vez, yo wow, porque era eso, uno empieza a traer proyectos y dolores de cabeza, pero es uno, si uno cambia, el mundo alrededor tuyo cambia.
Sí.
Y entonces, pues ahí fue como que el cambio, y fue donde yo dije, yo quiero crear algo como diseñadora gráfica, yo no sé qué, Gabriel, porque yo decía, yo quiero crear algo donde yo pueda transmitir esto a personas que estuvieron como yo y no había herramientas. No sé, mira, tú sabes que uno hace brainstorm para proyectos creativos. Y a veces estás un día, dos días, algo así, pero todo sale. Para mí no salía nada.
Sí, claro, que era para ti.
Pero yo decía, ya, tengo que, bueno, vamos a dejarlo, ya saldrá. Y seguía trabajando en mí, mientras hacía mi diseño, o sea, ese desarrollo personal es constante. Dos años después, porque no se me olvida, que para el diciembre del 2013, los que somos creativos siempre tenemos, la mayoría, por lo menos el 99%, tenemos nuestros journals, libretas de anotar ideas, dibujos, garabatos, de todo. Pues yo siempre lo tengo. Entonces, me acuerdo que en diciembre pues uno dice como que ya, ahora viene el año nuevo, metas nuevas. Ya, yo quiero ya que esa idea que yo tengo se manifieste o algo.
Ajá.
Quiero desarrollarla, o sea, ya yo estaba viviendo algo que quería como un paid forward, de cierta manera. Pasarlo para adelante. Así que me puse a escribir. Y yo, vamos a, como hago los brainstorm creativos, vamos a la esencia. Y de ahí saldrá algo. Y empecé, como si fuera un cliente.
Sí, o sea, como empezaste a tratar tú de
¿qué
esa
es lo
manera?
Que yo hago? ¿Por qué lo hago? Y el por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Hasta llegar allá adentro. Entonces, pues finalmente, ¿verdad? La historia corta es que pues todo lo que yo esté haciendo creativamente siempre termino en la computadora, ya sea aunque lo empiece tangiblemente, termino en la computadora para crear algo. Y yo, pues, la computadora, ¿con qué empiezan las imágenes? Pues, todo se forma con un píxel. Eso es píxel, ¿verdad? Esa, ahí, esa es la esencia de lo visual.
De la imagen, correcto.
De ahí se forma todo. Ah, pues, que todo lo que yo cree, comenzando con un píxel, el producto final, la imagen final, lo que fuera, provoque algo chévere para las compañías o provoque un momento de alegría o algo, ya sea porque quedó chévere, porque consiguió algo o porque sea gracioso, entretenido, no sé, pero esa fue una intención.
Okay.
Entonces empecé a jugar con el píxel. Yo, pues, el píxel, pues entonces dibujé el píxel, el cuadradito, este píxel feliz, pues obviamente la imagen de felicidad, una sonrisa. Píxel feliz, le puse una sonrisa, un garabato. Y empecé a jugar con el nombre y de ahí nació, sin yo casi darme cuenta en ese momento, después de estar 2 años ahí buscando qué, el personaje de Happix, que entonces es el píxel feliz.
Ok, de ahí que nace entonces el concepto como tal, bueno, por lo menos el nombre, ¿no? Me imagino que después viene una evolución a eso.
Y me acuerdo que una de las intenciones fue, mira, yo quiero que sea... Pero por si acaso,
para los que no sepan lo que es un píxel, es un punto entre muchos puntos en una imagen, tanto la computadora como el televisor, que nos da lo que hoy nosotros podemos ver, ¿no? Crea toda la gama de colores que uno puede ver. Pues, se necesita uno para que después salgan montones más, miles y miles y miles. Que vamos, que es como media metáfora. Uno no hace nada, pero si todos juntos hacemos algo y crean una imagen, ¿no? Y en ese caso del píxel. Pero continúa, ¿verdad? Que quería aclarar por si acaso había la duda.
Sí, yo siempre, es como todo lo que vemos en cualquier monitor, está formado por millones de píxeles, son cuadritos de luz que son imperceptibles a la vista. Y es bien chévere porque es una metáfora a la misma vez, porque es algo que casi no vemos a la vista, pero está ahí y forma todo el conjunto de todo, como tú dijiste. Es una metáfora bien chévere porque es el Happix, este personaje, pues una metáfora de la conciencia de uno. Esa vocecita que está ahí, pero que a veces no le hacemos caso, a veces la vemos, a veces no. Y en el libro pues pasa lo mismo, él aparece y desaparece para dejarnos saber como que pues aquí es donde tienes que estar, o aquí es que tienes que hacer una pregunta, o a veces uno pelea con esa voz, ¿verdad? Que dice, ¿qué tú haces aquí? Ahora no es.
Sí, que es algo, voy a brincar al libro un momentito, que algo de lo que me gustó es que es medio interactivo, ¿sabes? Porque te obliga a dar un paso, ¿sabes? No es como que léelo y ya te voy a arreglar la vida, sino de que te pone a trabajar, ¿sabes? Que fue lo que me estuvo interesante del libro, ¿sabes? De que tú lo vas leyendo y llega un momento y dices, ay, ahora me toca a mí hacer algo. Y te cojo medio de sorpresa, porque tú lo que piensas que es que vas a leer y te van a resolver como todo el mundo quiere, que le resuelvan la vida con una varita mágica, ¿sabes? Pero realmente para resolver tu vida es que necesita que tú también camines. Si tú no tomas ningún tipo de acción, pues no va a pasar nada, ¿sabes? Las cosas no van a llegar por obra y Espíritu Santo, te van a llegar, ¿no? Hay que trabajarlas para que las logres. Y en tu caso, pues, hasta el punto donde vamos en tu historia, de algo que estaba bien negativo en tu vida, empezó a doblar hacia el otro lado y empezó a convertirlo en cosas positivas y comenzaron a llegar cosas positivas.
Exacto.
Porque ya tú habías decidido dar el paso hacia ese lado, porque vamos, el negativismo es bien cómodo, ¿sabes? Es bien cómodo tú sentarte a que la vida es un fracaso y te tiene el pie encima y pues claro, porque es difícil tú levantar las manos y sacar ese pie de encima, pues hay que trabajarlo y la gente pues no quiere trabajarlo. Fue de las cosas que más me llamó la atención, porque yo creo que todos nosotros en el ambiente creativo nos pasa muchas veces que sentimos estos cantazos duros, y más si tienes que bregar con cuestiones económicas, bregar con el negocio, a la misma vez crear, se te muere un pariente pero tienes que crear un proyecto y no puedes decirle, mira, no lo puedo parar porque se me murió un pariente, ¿sabes? Son muchas cosas que tú tienes que bregar interna y tienes que sacarlas como si no estuviera pasando nada malo en tu vida. Y es difícil, ¿sabes? Sumamente difícil. Cuando tú creas el personaje que lo dibujaste en la libreta, ¿es el mismo desde el día uno o tuvo una evolución?
Sí, ha tenido evolución. No es tan drástico porque el personaje es bien simple. Uh-huh. Y fue, yo lo hice a propósito. Yo no sé por qué yo sentí como que, ay, yo quiero que este personaje sea tan, tan y tan simple que un niño lo dibuje con sus dedos. Okay. Si lo ven y me lo comprueba, o sea, es un cuadradito con unas tres curvitas, 13.
Sí, yo voy a poner un link para que puedan ir a la página.
Exacto, me imagino un cuadrito con una sonrisa. O si ha tenido, pues por supuesto, porque eran unos palitos, claro. Era bien feíto, ¿verdad? Esos palitos, era un garabato. Después, yo seleccioné el color naranja, que a veces me preguntan por qué. Yo hice el pixel, pues, como creativa, ¿verdad? Pues, como que no, como imagino los músicos o los de video, como que todo elemento que está ahí tiene que tener una razón de ser, ¿no? Eso es así. No, accidental. Se va, exacto. Entonces, pues, obviamente, pues, entre todos los miles de colores, pues obviamente yo pensé los dos que se unieran entre lo que es la felicidad y la creatividad, ¿verdad? Uh-huh. Y pues ahí la mezcla del amarillo y naranja. Que representaran esas dos cosas, que era bien importante. Y sí ha tenido evolución porque, por ejemplo, al ver que siempre tenía una sonrisa, uh-huh, aunque pues eso puede variar a veces, uh-huh, pues me vi en la necesidad de que expresara cosas con las manos y con las piernas. Así que pues, claro, le creé a eso, en vez de palitos, pues, uh-huh, tiene sus manos y sus piernas y, uh-huh, corre y vuela y hace 20,000 señales y hace de todo. Uh-huh. Y entonces tengo un amigo que de esos tiempos de Avalon, que, uh-huh, es uno de los, Juan Carlos Montes, que él está ahora mismo en Chicago, es uno de los personas que hace 3D, animación 3D y todo eso, más brutal que yo conozco. Aquí lo contratan también empresas afuera. Y entonces él me lo convirtió en 3D. Así es que me convirtió literalmente al Hapix en un personaje de un cubo, un cuadradito. Uh-huh. Pero en su esencia, pues es lo mismo, es un pixel, es el cuadradito sonriendo.
Quiero volver a ese momento en que lo tienes en la libreta. Lo ves por primera vez. Ok, le creas un nombre. Ahora.
Ahora yo no sabía ni qué hacer.
Porque llegaste al punto que llegué aquí, ahora qué hago.
Yo estaba emocionada, esto me salió así como que wow, dictado, ajá, ¿verdad? Como a veces uno dice del universo, lo que, ajá, fuera, como que fluyó esa conexión. Ajá. Pero yo no tenía idea. De hecho, como un año o dos años atrás, ajá, alguien me dijo en mi casa, tú tienes que, obviamente dentro de mi crisis financiera, ajá, y todo, ¿verdad? Revolú, tratando de animarme o darme idea. Tú tienes que hacer un personaje y te vas a hacer millonaria. Yo empecé a reír porque dentro de mi diseño gráfico no todo el mundo hace personajes. Uh-huh. Yo nunca hacía así personajes como tal. Así que yo empecé a reír, ni le hice caso, pero me encantaba la idea de haber hecho, pero como nunca lo trabajaba, así que, uh-huh, para que tú veas, hice el personaje. Todavía no han llegado los millones.
Exacto, pero el personaje ya está. Pues hay, mira, una parte de ese momento en que te dieron como esta visión al futuro, ¿verdad? You never know hasta dónde te lleve Hapix.
Exacto.
Entonces,
¿cómo llega?
Exacto, sígueme, dame la historia. Pues mira, después que lo crees, dices, ok, ahora con esto que está lo más lindo.
Pues ahí ya yo había empezado a coquetear con la idea de hacer un libro.
Ok.
De hacer un libro. ¿Por qué? Porque había visto, yo pues como estaba en internet y todas estas estrategias de internet marketing y todo eso, ¿verdad? Tratando de, pues, de exponerme y dejarme a conocer, porque obviamente pues eso pues atrae oportunidades nuevas a la gente, mercado, nuevo mercadeo. Pues había visto una constante en personas que se posicionaban y pues tenían buenas oportunidades, y era que pues que habían escrito un libro dentro de su nicho o lo que fuera. Y era como que esta cosa de que escribí un libro, ahora soy autor, y como que pues te da más ante las personas, más respeto, esto, lo otro. Que yo como que lo empecé a entender un poquito, porque yo misma compraba libros de estas personas para aprender o lo que fuera. Pero no sabía de qué iba a escribir.
Okay.
O sea, tenía una idea de que ya yo quería compartir pues ciertos procesos. Pero no fue hasta, y esto es parte de la historia, así que tengo que contarla, no fue hasta una conversación con Anita Paniagua, uh-huh, que es coach para personas que quieren escribir libros, Y pues nos reunimos, pero no tenía nada que ver con el libro. Nos reunimos para compartir algo, no me acuerdo qué fue, en un lugar. Y pues me hace el comentario de si yo quería escribir un libro, había pensado algo. Yo le dije, no, yo cuando logré cosas grandes en mi vida, tú sabes. Uh-huh. Esa es la imagen que uno tiene. Pues yo escribir este libro, sí, o algo.
Sí, hay que ser exitoso para, exacto, después que venga el libro.
Exacto. Entonces, pues ahí en la conversación yo le comparto, y no me acuerdo por qué fue, un video que yo hice donde yo compartía estas 7 herramientas, porque fue una presentación que yo tuve que hacer para Toastmaster, que es la organización de oratoria,
sí,
donde tenía, ellos te dan varias asignaciones y tú después escoges, las vas haciendo. Y creo que la segunda era en 5 minutos, más nada, uh-huh, compartir algo que hubiera sido transformador en tu vida.
Okay.
Para mí no se me ocurrió más nada más que escribir, pues las, como que las 7 cosas que yo fui haciendo en los últimos años. Como leer biografía, hacer vision boards, leer muchas cosas positivas, compartirlas, y así por el estilo. Y lo dije en 5 minutos, y di la presentación. Pero en mi casa, ya coqueteando con lo de hacer videos en YouTube,
okay,
pues dije, ay, yo voy a grabar esto con el PowerPoint y lo subo a mi canal para ir poniendo videos. Uh-huh. Claro, en mi casa, relax, pues me tomó como 45 minutos, porque ahí pues conté mi historia, parte de mi historia en cada una de ellas.
Okay.
Y lo subí y lo dejé. Entonces yo le estoy contando a ella que 3 años después se lo enseño y mira, yo tengo este video, comparto estas herramientas que tienen que ver mucho con cosas creativas. Y para mi sorpresa me empiezan a escribir, que yo me asusté, de México, de esto, dando las gracias por compartir, papá. Y tenía en ese momento, pero debe estar más o menos igual, como 80 y pico mil views y cosas. Y ella me mira y me dice, ahí está el libro. Ese es el libro que tú tienes que escribir, sino es que la gente misma...
Te lo está diciendo.
Y yo como que me quedé así, es verdad.
Sí, son de estas, o sea, cosas que hasta que no lo escuchas de otra persona, tú no lo realizas.
Lo tienes en la cara.
Y sí, pero no te estás dando cuenta.
Pero no lo ves.
Exacto.
Así que pues esas herramientas que yo iba a escribir de forma así aburrida y como bien de esto, se convirtieron a través de esa mentoría en estas 9 rutas para iluminar días nublados, que es como le puse al libro, uh-huh, en todo un mundo. Así que creé una historia para cada herramienta.
Okay.
Realmente es la historia de cómo yo encontré esa herramienta en casi todas, pero que yo pues, como creativa, uh-huh, pues quise hacerlo como un poquito también como esta, y empiezo a incluir cosas fantásticas, yo digo, uh-huh, que realmente no pasaron, así que como hay veces como que, pero esto le pasó a ella, pero este personaje estaba o no estaba, uh-huh, entra y sale, ves, como crear casi una película.
Claro.
Yo me fui en ese viaje. Y entonces pues creé el mundo Happix, que es donde todo el mundo entra. Está este personaje que le comparto cómo aparece, pero es para que la persona también, uh-huh, sepa qué le puede pasar. Y claro, al final de cada capítulo, pues está el ejercicio para que practique un poquito de esa herramienta. Porque si no la pueden leer 20 veces, uh-huh, pero realmente si no la pones en acción y hacerla, pues no va a pasar nada.
Correcto.
Así que una de las cosas esenciales era pues redescubrir mi pasión, cómo yo la redescubrí, qué cuestionamientos yo me hice y cómo enfocarla, y por ahí es donde empiezan los ejercicios y la historia, y eso es bien importante.
Desde ese día que tienes el cantazo en la cara de que lo tenías ahí, no te habías dado cuenta que ahí ese era el libro que tenías que escribir, el cual ya es una realidad, ese proceso hasta ya tenerlo publicado, ¿cuánto tiempo te toma crear ese libro?
Pues mira, tengo que aclarar que eso es bien individual. Uh-huh. Hay gente que la toma un mes, hay gente que la toma un año. En mi caso, uh-huh, yo dije, mira, yo en ese momento que yo decidí que creo el personaje, uh-huh, que decido invertir mi corazón, mi dinero, mi tiempo en crear producir un libro, yo descubrí, yo sentí que era como que mi gran misión, o sea, mi proyecto, okay, mi proyecto de vida. Y como que ahí era donde yo eventualmente iba a concentrar toda mi carrera, mis proyectos y todo. No lo tenía claro Así que yo decidí hacerlo lo mejor posible, hiciera un regalo, como uno dice, al mundo, para las personas, que fuera la mejor experiencia. Así que yo invertí en mentoría, que fue una experiencia maravillosa, para saber cómo y cómo enfocarlo a donde yo quería. Ajá. Entonces eso tarda varios meses, en lo que uno lo va haciendo. Entendí la importancia de una edición. Tú trabajas, ¿verdad? La edición, esto no es como, es como en las películas, no es filmar, picoteo y para afuera.
No.
Sino es esa magia.
Sí, con es esto lo mismo. Dices todo, con esto no dices nada.
Exacto. Exacto. Y los tintes y esto y los efectos, toda esa postproducción y postproducción y lo que. Pues es lo mismo. La edición es, no es solamente corregir, que yo no sabía todo eso, corregir y la ortografía y todo, no. Es editar, pero editar a ese nivel como una película. Pues lo hice, así que en fin, fueron como año y medio. Año y medio.
El proyecto.
Exacto, y entre, no mentira, en como 2 años, porque entonces estaba el proceso, mi libro tiene, trabajamos muchas ilustraciones, que para que no fuera demasiado largo, pues más o menos es como una ilustración grande por cada capítulo, y distintas ilustraciones pequeñitas dentro. Y obviamente cuando uno ve 9 ilustraciones, ya tú sabes que habrás hecho como 40. Eso no falla. Y entonces estuve trabajando todo de ilustraciones y dándole, como afinando bien cómo iban a ser esos personajes. Así que fue un proyecto maravilloso en medio de 1000 obstáculos. Porque mientras eso, pues, yo estaba dando clases, mi freelance, los baches que todos tenemos, exacto.
Hay que seguir viviendo porque esto no te está pagando
la los bloqueos creativos que me pasaron, no sabes. Así que con el libro yo lloré, yo me reí, hubo momentos que tuve que revivir momentos que yo viví.
Claro.
Que son duros, pero necesarios de compartir, cosas que nunca había compartido con nadie. Y uno, pues, a través de la mentoría, fue bien bueno, porque entonces te ayudan a. Mira, esto es para regalos, para el mundo, esto es para ayudar a ta, ta, ta. Y tú lo sueltas.
¿Sentiste que el libro te estaba de alguna manera liberando por dentro, sacándote todo eso que tenías ahí?
Sí, total, creativamente, personalmente, todo, todo. Fue bien difícil.
Claro, me imagino que no.
Pero bueno, cuando lo sacas, y como creativo es una maravilla.
Si algo yo siempre le he tratado de inculcar a todos los chiquitos de mi vida, a los niños, es que a veces lo fácil no se goza igual que cuando tú tienes ese proceso en que te tienes que tropezar, ¿sabes? Para que cuando lo logres, la satisfacción es tan y tan y tan grande. Y es por eso, porque no fue fácil. Porque si fuera fácil, pues no sientes el valor del logro. Pero cuando las cosas te toman trabajo y te toman lágrimas y
conlleva sacrificio.
Sacrificio.
De también, yo planifiqué, ¿verdad? Bueno, me orienté bien y planifiqué, ¿verdad? Económicamente toda la producción, desde mentoría, edición, publicación, todo, para poderlo hacer. Pero hay muchos sacrificios, había muchas veces que yo en mi casa, vamos de fin de semana o algo, y yo ahí sentada, y ese apoyo fue bien clave, que tuve esa bendición, por decirlo así, pero sé que muchas veces no la hay, es bien difícil, sí. Pero hay que tener, y cuando las personas que te quieren ven el resultado, créeme que son tus primeros fans.
Claro.
Por eso hay que seguir para adelante.
Porque entienden que estabas
haciendo. Ven el efecto, o sea, en claro, ti y en todo lo que estás haciendo a tu alrededor.
Yo te tengo una pregunta en base al libro. El tamaño, ¿por qué? O sea, a ver si es por lo que yo pienso.
Pues el tamaño, mira, tiene varias razones.
Porque sé que hay razones, por eso te lo pregunto.
Sí. No,
en este caso,
está totalmente.
No hay una página que no tenga una razón.
Exacto, sí. O sea, así es. Tiene su quizás haya algo, pero casi todo, nada, exacto, casi. Aquí estuvimos y después Juan Carlos Torres, otro amigo, estuvimos, así que los dos, ya sabes, a veces los perfeccionistas que nos ponemos dentro, sí, de la libertad creativa. Uh-huh. Pues mira, el tamaño, primero, el libro, el que la mayoría que lo ve, y todavía hay gente que me lo dice, piensa que es para niños. Aunque para mi sorpresa, Obviamente no es un libro de niño en el sentido de que los libros per se de niño tienen poco texto, muchas ilustraciones uh-huh. per se, y este tiene bastante texto. Sí. Y realmente cuando yo lo definí, el nicho era, pues sí, jóvenes, quizás high school en adelante, pero no para niños. Pero para mi sorpresa...
Porque, para un momentito, uh-huh. porque tocaste un punto que es bien importante. Es bien fuerte, no sé si tú lo has notado y me imagino que en el libro tal vez lo has sentido, que lo que tú pasaste como adulta, hoy en día lo están pasando demasiado joven. En un momento tan temprano que dices, todavía tú no has llegado a los momentos difíciles de vida y ya tú estás pensando cosas que yo vine a pensar yo a mis 30. Sí. Y yo creo que el que pensaras que era dirigido a jóvenes era un súper buen camino, porque algo está pasando en nuestra juventud que ya a los 15 no pueden bregar con situaciones que, si eso es, tú crees que es un problema, ¿no? Espera cuando tengas un poquito más que vas a ver de verdad cuando es un problema.
Y yo creo que lo sé por los años que he estado, yo creo que más 8 años, uh-huh. más sumado a aquellos primeros en dando clases a universitarios, que acaban de entrar más las estadísticas, uh-huh. van en aumento, uh-huh, uh-huh. la desesperanza. Por eso yo digo que uno de los propósitos es, una de las cosas que yo logré, ajá. fue erradicar, como lo dice en el libro, ajá. la desesperanza. De la desesperanza a tú considerar despedirte del mundo, salir de aquí, ajá. es un pasito. Porque ya es como que tú no ves soluciones y el dolor es tan grande como que es lo único. Claro. Y lo están viviendo muchos jóvenes y la estadística cada vez sigue en aumento. Y también las personas mayores, las personas de mayor edad, son ahora mismo también que están en esa.
Pero regresando ajá. entonces a tu momento, me estábamos hablando del tamaño.
Okay. ¿Qué me dijiste? El tamaño del libro, pues yo quería que fuera dentro de este proceso doloroso. Uh-huh. Yo siempre de alguna manera buscaba que, pues herramientas, las herramientas que me atraían, uh-huh. que fueran creativas.
Okay.
Por eso creo con fotos, con la escritura, uh-huh. con estas cosas, bien che, con la misma tecnología del celular, uh-huh. todo ese tipo de cosas. Así que yo quería que fuera también, primero el cuadradito, uh-huh. que es una asimilación de lo que es el personaje. Ya la persona se va relacionando con el píxel, con el cuadrado naranja, y el libro literalmente es un píxel, si lo vemos, ¿verdad? Y que es pequeño... Está bien. Para que lo puedas tener
no estaba
contigo.
Tan lejos en esa, y esto tiene que ver con el personaje, sí, sí, sí. a la misma vez de la cuestión
es casi
de que
sea el...
así, prácticamente es el... Está bien,
y que fuera fácil de andar con
sí, es
él.
Que, es que es cómodo de tenerlo en las manos, ¿sabes?
Un poquito como un juguetito.
Sí, no, es cómodo, ¿sabes? No es de estos libros que tú dices, ok, ¿dónde meto esto? Ni tampoco es el pocket, pero sin embargo es cómodo, ¿sabes? Para leerlo es cómodo, no, no es un libro muy pesado... Es fun, tenerlo en las manos.
Exacto. Esa que dijiste que es fun, que uh-huh. sea divertido, para mí es esencial. O sea, el proceso, uno pasa los mejores, los procesos dolorosos, de alguna manera que lo que te ayude, tengas diversión. Uh-huh. Eso es bien, bien importante. Dentro de lo serio que pueda ser el claro. asunto, que tú puedas sentir que juegas otra vez, y la sonrisa y que te provoque eso, era bien importante.
Sí, yo creo que uno que lo enfatiza aquí, el sonreír en la vida, yo creo que es sumamente importante. La gente a veces olvida hacer reírse de las situaciones. Exacto, sí, lo dice sí, tu camisa, sí. Sonreír es vida, y totalmente de acuerdo. Ok, llegas al libro, lanzas el libro. Mi pregunta, que es la más que me llama la atención, porque lo he vivido con el podcast, es cuando empieza a llegar un feedback de alguien. Cuando empiezas a notar que empiezas a impactar algún tipo de vida. Que ahí, de crear algo para regalarle al mundo, a que entonces el mundo te conteste cómo se está sintiendo, son totalmente dos sentimientos totalmente aparte, pero igual de emocionante.
Exacto.
Cuéntame si tienes una...
Ese es el momento de la friquiaera.
Exacto.
¿Qué una opinas? Cosa es que me encanta y otra cosa es cuando cae en manos de las personas y entonces ahí tú estás temblando a ver cuál es el feedback.
Cuéntame esos momentos
pues
de...
Mira, aquí voy a compartir algo, ya que en tu programa uh-huh. lo ven tantos creativos de todos estos medios. Fue algo que yo aprendí. Y lo aprendí a través de Ashton... después te puedo enviar, que uh-huh. tiene un libro que se llama Show Your Work, que los estaba en el proceso de él escribió este libro para decirle a los creativos, artistas, no importa el medio, puede ser filmación, puede ser gráfico, lo que fuera, cómo hacer que las personas te encuentren, que es lo que todo creativo quieren hacer. Se llama Show Your Work. Y para que tú veas cómo el universo se alinea, cuando me llega el libro, es este tamaño.
Ah, de verdad.
Y yo lo miré y yo, o sea, porque yo no tenía, yo tenía la idea del libro cuadradito, pero cuando me llega la tangibilidad de, no, es que esto, esta, la conexión está ahí. Así que, pues yo lo leí y me ayudó mucho. Así que cuando lo que voy a compartir es parte de lo que ese libro, y que se los comparto a muchos creativos, hasta los estudiantes míos de diseño gráfico, que aplica a todos. Cuando yo empiezo la mentoría del libro, yo digo, ok, yo voy a empezar este proyecto, y para mí, esto es mi gran proyecto. Ya yo sé el mercadeo, porque trabajo con todo ese tipo de cosas, ya yo sé lo que yo tengo que hacer para cuando yo lance el libro, que puede ser un video, puede ser un disco, puede ser lo que fuera. Este, aplica lo mismo. Yo voy a abrir la página de Facebook, de Happix, voy a abrir el website, pero mayormente pues en Facebook. Y todos los días, él te dice, comparte algo, algo, aunque sea un boceto, este, algo relacionado a lo que estás trabajando.
Crea
todos
contenido.
Los días. Es un reto porque fue un reto y yo me puse ese reto a la misma vez, imagínate, de todo el proceso. Entonces, yo abrí la página de Facebook y me puse el reto de todos los días hacer una ilustración con el personaje. Que tuviera frases positivas. Obviamente ya yo tenía definido el concepto.
Claro.
A veces enseñaba un boceto, a veces enseñaba y coqui, porque eso en la página de Facebook nada pasaba. Ni yo le había dicho a nadie que estaba haciendo esto. Yo simplemente empecé a hacer ejercicio diario. A veces pasaba un sábado y no compartía nada, pero siempre mantuve de ese año. Yo creo que 15 días como mucho no puse nada, imagínate.
Wow.
Así que pues lo hice y pues obviamente pues empecé, ¿por qué? Porque eventualmente pues la gente lo empiezan a encontrar. Yo se lo empecé a compartir a una, dos o tres amistades, este, que le di los invité y ni les dije que era mío, pero empezaron a deducir que era un proyecto mío.
Okay.
Este, no se desesperen porque yo no vi likes hasta que habían pues, como 400 likes. O sea, 400, no vi comentarios, no vi likes en los posts hasta que como que no vi 400 personas que ya le habían dado like a la página.
Okay.
No sé si me entiendes.
Sí, sí, te entendí.
Así que no se desesperen, ya yo sabía que la dinámica era así. O sea, paciencia, sigue compartiendo. Después de los 500 likes, que a veces yo ponía, bueno, déjame anunciarlo y poner dos pesitos o tres, ¿verdad? Para que los que lo vea por ahí, si le gusta, le dé like. Y seguía trabajando y todos los días un post. A veces un dibujito, a veces algo. Para que la gente fuera conociendo el proyecto, la marca, como le llaman ahora, o se fueran enamorando de tu concepto o de lo que tú haces. Y es maravilloso porque si vienes a ver, al cabo de un mes ya tienes 30 cosas que han compartido. Al cabo de un año, ¿cuántas ya has compartido? Porque si yo no hacía eso, cuando lanzara el libro, la gente va a decir, ¿y qué es eso?
Sí.
Y lanzan esas, ya. No es lo mismo cuando ya tú eres famoso o tienes algo. Y es la mejor estrategia para los creativos. Te empiezan a encontrar la gente que le gusta lo que tú estás haciendo. Así que después de ese año y medio, ya tenía...
Creaste una espera. Porque entonces
una espera, empecé a compartir.
El que ya te está siguiendo en Facebook, aunque fueran 20, pero esas 20 personas que te están siguiendo y siguen el desarrollo, llega un momento y dice, espérate, yo quiero que cuando es que llega, yo quiero verlo, porque ya se sienten parte del proceso creativo, aunque no tengan que ver.
Compartía de que estaba escribiendo, a veces compartía, estoy haciendo estos bocetos horribles, pero esa es la idea. La gente le encanta ver el behind the scenes. Mira qué chévere, compartí este boceto. Este, me acuerdo el día que terminé el manuscrito, que lo puse así en la puerta de mi casa. Lo puse así en la escalerita y ahí mismo le tomé una foto con mis tenis y todo y lo compartí. Por fin terminé el manuscrito. O sea, todo ese reality, por decirlo así, pero genuino, genuino. Eso es muy importante. Y la gente lo celebra contigo. Al final, cuando yo ya voy a avisar que ya vamos a lanzar y todo ese proceso, ya había más de 3,000 personas enganchadas, 3,000 y pico.
Wow.
No todos están activos, pero muchos eso lo sabemos. Pero gente fue que se interesó en el concepto. Y yo pues empiezo a compartir en mi perfil ya, porque ya un montón de gente sabía. Uh-huh. Así es que cuando yo lanzo el libro, fue en diciembre. En diciembre ya yo tenía, Gabriel, yo estaba drenada. Sí. El libro, las ilustraciones. Y todo el mundo, mira, en diciembre es que es perfecto por los regalos. Uh-huh. Pero yo no tenía como que la energía. Yo estaba cansada. Y dije, no. Yo quiero en la actividad... bien chévere el lanzamiento, en Navidad todo el mundo está también para arriba y para abajo, yo necesito descansar, pero la tecnología es maravillosa, así que mi libro una vez que le apretábamos el botoncito, eso está en Amazon.
Claro.
Así que yo lo que hice fue que, miren, el libro está en Amazon, el lanzamiento oficial va a ser en enero, que lo hicimos en la Universidad del Este. Pues ¿sabes qué pasó? Lo que le compartí de la estrategia esta de estar compartiendo procesos y pedacitos antes de lanzar lo que vayan a lanzar. Ajá. En una semana y media yo vendí 250 libros.
Wow.
Porque yo no esperaba eso. Sí, porque entonces, pues yo sí ordené una cajita, lo publiqué y ordené una cajita de 100 libros. Porque yo dije, mira, estos van a ser mis regalos de Navidad. Y para yo empezar a verlos y tenerlos, pues que empezaron a ordenar.
Como dice uno, para tenerlos y olerlos.
Iban a mi casa, otras amistades dijeron, mira, tenemos un guest together en otra casa. Entonces me compraban 5, me compraban esto. Y yo como que no podía, me quedé yo sin libro.
Ajá.
Pero fue para que tú veas. Así que... Y ahí, por ejemplo, la gente siguió enganchada y sigue enganchada.
Sí, que fue como un soft opening, pero realmente no. Llevabas un año trabajando ese soft opening. Porque estabas creciendo el
y la gente había visto el claro. proceso, quería conocer, sabía lo que era. O sea, yo no estaba... Que yo escondía casi nada.
yo creo que eso es una de las claves más grandes hoy en día en las redes. La gente, mientras más eres tú, más te aceptan. Mientras más haces esta pantalla o este personaje que...
Perfecto, ni nada de eso, no hay conexión.
La gente lo tira para el lado. O sea, la gente lo que quiere es que tú te equivoques y si te equivocaste, sepas cómo arreglarlo. Si no tienes break, decirle, mira, me equivoqué y metí las patas y pues, somos todos seres humanos. Yo creo que ese es uno de los grandes secretos de hoy en día. Porque hay unas cosas que tienen más no valor, sino más reconocimiento que otras. Y es por eso, porque la gente pues... Sienten que son parte, sienten que en un momento dado sienten que estarán, son amistades tuyas, aunque no se han visto nunca. Yo no te veía hace mucho tiempo, pero te seguía por lo de la página de Facebook. Y yo creo que tú lanzaste en diciembre, y yo creo que yo lo compré antes que se acabara el año. O sea, ni tan siquiera no sabía ni lo que iba a leer. O sea, solamente era porque me había gustado lo que estabas haciendo. Segundo, te conocía y decía, vamos a apoyarla y cuando me llegue veremos a ver qué. Y totalmente es una cosa que te sorprende, tú sabes, es un libro que sorprende, es un libro que creo que debe estar ayudando a muchas personas. Pero quiero saber, sacaste entonces en enero, ya la venta como que estaba cogiendo una fuerza que tú misma no esperabas. ¿Qué empieza con el feedback? ¿Qué empieza luego que la gente lo lee? ¿Qué viene a... alguien se te tiene que haber acercado?
Sí, sí. Pues mira, obviamente en ese proceso que la gente lo está comprando, en tu mente está como que... están comprándolo, pero deja que lo lean, porque ahí va a ser la prueba real.
Exacto.
Como que está...
Aquí voy a saber si me gradué o no.
Yo estoy esperando que me llegue el primer bombazo o comentario o lo que fuera. ¿Verdad? Y me acuerdo que Juan Carlos, el amigo mío diseñador, me dice... tu libro, los buenos panas que te dan eso, tú vas a cambiar el mundo, vas a hacer muy bien. Y yo, mira, Juan Carlos, una persona que a mí me escriba de que le alegró el día, ya, mi misión está hecha con el libro. Uh-huh. Ese primer día que No sé si fue una señora o algo, no, porque no recuerdo, y qué bueno que no recuerdo porque han sido varios.
Okay.
O sea, de que gracias por el libro, por lo que escribí, porque no es lo mismo cuando gente de tu familia, sí, de tus
cerca.
Amistades,
gente cerca
que también tú sabes cuando te lo dicen genuinamente, pero cuando gente que no te conoce te empieza a enviar fotos del libro, que gracias por lo que yo escribí. Mira, yo empecé a llorar.
Me imagino.
Yo no lo podía, o sea, yo como que... Es una experiencia surreal. Una vez una señora, una abuelita,
ajá,
que ahí fue donde yo dije lo de los niños, wow, no me lo esperaba, que yo le regalé el libro,
okay,
a ella. Entonces ella llama para decirme, porque ella tiene una de sus nietas, vive con ella, porque después de esta familia... que su papá pues está en problemas con la cárcel en Nueva York, la mamá tiene XYZ, uh-huh, y se ha criado con ella. Pues vive un mundo bien difícil, uh-huh, y es una lucha, tiene como 12, 13 años, 13, 14, ya. Además, me dice, nunca ha leído, es una lucha, es bien rebelde y todo esto, puedes creer que ha cogido el libro de la mesa del comedor, se sentó en la butaca, no lo ha soltado. Ella estaba como que con esta emoción y que no lo podía creer.
Wow.
Y que al otro día lo cogió y siguió por la noche y estaba escribiendo y haciendo los ejercicios. Y más aún, que le dice que quiere comprarlo para regalárselo a unas amistades. Yo, wow, me quedé...
14 años.
Sí. Y viniendo, ¿verdad?, de ese background.
Uh-huh.
Y así por el estilo, yo empecé a recibir mensajes. Pues mensajes de texto, amistades empiezan a subir las fotos, esto, lo otro, y era como que bien overwhelming. Te da hasta susto como que de encuevarte, porque tú no quieres como que enfrentar a veces esas cosas.
Sí, ahora volvemos a otro punto. El suceso de éxito asusta. Entonces, una cosa es lo que tú pensabas que ibas a hacer, de momento empiezas a recibir la ola, ¿no? Y tú dices, ¡ya, diablo! Yo voy a poder con esto, o sea, ahora digo yo,
sí, porque voy a poder es una tener responsabilidad grande.
Correcto. Ahí es que notas que hay un montón de personas que te están leyendo, que están reaccionando a lo que tú escribiste y están siguiendo lo que tú escribiste en el libro. Y sé, porque me ha pasado a mí en el aspecto de audio, que te da como un poquito de diatre, espérate, una cosa, yo pensaba... Porque uno piensa siempre en números chiquitos. O sea, uno nunca piensa, sí, en números grandes. O sea, eso no viene a la mente de 80 mil, 100 mil. O sea, esas cosas a uno no le llega a la mente hasta que de momento empieza a notarlo. Que son un montón de personas y empieza a sentir el feedback. ¿Tienes ese susto, pero automáticamente lo trabajas o todavía tienes ese susto interno?
No, lo trabajo y como se lo comunico a personas allegadas y amistades, uh-huh, o mentores, me hizo tranquilo. O sea, que también ayudan. Y uno pues como que vuelve otra vez. Y siempre me gusta porque Carmen o Anita, estas amistades, me dice, acuérdate de por qué escribiste ese libro. ¡Pum! Eso es como que el mejor consejo para tú volver a esa esencia, porque, uh-huh, es tan importante ese por qué, que te olvidas de lo demás.
Claro.
Y es bien chévere.
El libro ha creado un movimiento en el aspecto de que ya tú estás dando charlas de él, ¿verdad? Porque yo he visto cosas...
Sí, pues mira, hay otro dato bien chévere, uh-huh, que fue cuando yo presento el libro en la Universidad del Este. Pues yo digo, yo quiero presentar el libro, pero realmente yo quiero presentar el mensaje que lleva el libro, porque para mí es más importante,
okay,
que es una cuestión de trabajar y educar sobre la felicidad, porque no nos educan sobre eso.
Uh-huh, uh-huh.
Que está chévere porque estamos viviendo un momento donde hay globalmente lo que se llama educación positiva, que es enseñarle a los niños lo que es la felicidad, cómo trabajarla, que viene con los valores, responsabilidad social, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y obviamente yo lo que hago es que filtro todo eso y lo canalizo en mis trabajos creativos.
Uh-huh.
Y ha sido cuando mejor he trabajado y todas las propuestas literalmente me las aprueban. Una cosa maravillosa. Pues ahí la universidad le encanta tanto que me ponen a dar una por todos los recintos de la universidad a que vaya a presentar el libro.
Wow, qué nice.
Por ese, para que tú veas, yo estaba ahí en esa universidad 8 años y nada pasaba. Ajá. Escribí el libro con este mensaje y esto cambió. Hay que llevarlo a todas partes. Super. Así que ahí yo tuve contactos en 1.5 meses o ponle 2 meses, desde Mayagüez, Cabo Rojo, por todos lados, ¿verdad? Los 7 recintos que tienen, más otras universidades con el comunicado de prensa me llamaron. Yo di como 15 charlas, más o menos. Y yo estaba como, rayo, voy a tener que ir a todo esto al lado bien lejos, estos viajes, estas longas, para dar una charla y regresar. Pues tú sabes qué, yo no podía creerlo. Pues sabes cómo son los diseñadores, que encanta estar encuevados y cómodo y chévere, pero coger calle a la mayoría.
No le gusta.
No. Pues yo estaba como que anda, para el carajo, esto es lo que conlleva el libro y presentarlo. Está bien, vamos. Pues sabes qué, me sorprendió. Yo creo que la primera que fuimos, no sé si fue Cabo Rojo, que fue la más, para colmo, la primera. Cabo Rojo, te toca. Vamos para allá. La universidad fue maravillosa porque pues fue con equipos de ellos a la biblioteca, ellos hicieron todo el mercadeo. Yo salí, Gabriel, con una energía tan grande. Y de los estudiantes, los mismos rectores, todos. Era como una cosa que qué bueno esto, más allá del libro. Vendía, yo no me importaba si vendía libros o no. Yo llegaba a mi casa con una energía y toda la ruta. Yo decía, ¿cuándo es hoy? Vamos para allá.
¿Sabes qué? Rompiste bien, ¿sabes? Cuando llegaste, el de Cabo Rojo rompió bien, ¿sabes? Fue un buen inicio.
Sí, llegué asustadísima.
Sí, ¿no? Y la gente a oírme, ¿sabes? Porque todas esas cuestiones me imagino que estaban por la mente. Entonces, automáticamente sentiste el feedback en ese auditorio.
Sí, no, de ver los estudiantes
y entenderlo.
Envueltos. Yo soy bien bien arroz habichuela dando las clases, o sea, que para llegarles. Ajá. Y de hecho tú me conoces, yo soy así, yo no. Y a ellos les encanta. Y entonces las presentaciones, pues las conferencias. Es el libro, pero yo doy una conferencia de cómo ser embajador de felicidad y ayudar a cambiar el mundo como superhéroe. Pero aplica a todos, a estudiantes y a personas mayores. Así que está ilustrada y todo ese tipo de cosas, y le hacía los cuentos y los beneficios que yo he adquirido al hacer estas cosas en mi carrera. Más les enseñaba proyectos que surgieron, como lo de Puerto Rico Sonríe, y otras campañas que me aprobaron. Y obviamente pues las herramientas que yo utilicé. Y a ellos le encantaba, desde todo, tu staff y
Háblame de Puerto Rico Sonríe.
Pues Puerto Rico Sonríe es una iniciativa que surgió mientras, el año antes que yo estaba escribiendo el libro, ese año, pues me conozco que el 20 de marzo, ya en el 2012, la ONU, nombra ese día como oficial, como el Día Internacional de la Felicidad. Pero es con el propósito de que los gobiernos, los países y los ciudadanos eduquen sobre los valores, la responsabilidad social y todas las cosas que conllevan a un país y un mundo feliz. O sea, no es como que va, sí, como la gente piensa. Por eso a veces yo digo, la felicidad es un asunto serio. Bueno, porque dentro de la sonrisa y todo eso, pues se puede confundir que realmente es conlleva mucho trabajo bueno, pero mucho trabajo o responsabilidad o seriedad en el asunto. Pues yo, yo quiero hacer algo, pero pasaba nada. Ese año que estoy escribiendo el libro, nos fuimos a una conferencia que iban a dar en la Interamericana, unas personas de afuera, que era cómo crear proyectos. Me fui con Juan Carlos Torres, el amigo mío diseñador, que trabajamos proyectos educativos, turísticos y culturales. Entonces iban a dar esta charla o esta conferencia para las personas interesadas en crear proyectos enfocados en turismo naranja. Mira, para que tú veas, naranja. Sí. Que era turismo naranja, eran proyectos turísticos creativos. Y que uno de los requisitos es que fuera de beneficio para el que viene, pero también para la comunidad que se genera, que fuera autosustentable. Pues nosotros fuimos para allá y fuimos a la conferencia, ya tú sabes que mi mente, pues, dentro del proceso creativo que estaba, y empiezo con el por qué, por qué, por qué, por qué. Uh-huh. Y dije, bueno, al final, lo que vamos a crear es para que Puerto Rico, ¿verdad?, que estamos en este momento tan difícil, tenga cosas chéveres, sea feliz y sonría. O sea, el proyecto que desarrollemos o algo. Y entonces, pues, yo empiezo a jugar con lo de Puerto Rico. Ese, mientras dan la charla, ya tú sabes, yo con el con sí, la libreta y los garabatos. Sí. Y empiezo Puerto Rico, sonríe. Y se lo digo a Juan Carlos y él le encantó. Busco en internet, Puerto Rico sonríe, está libre. Y ahí mismo lo sacamos.
O sea, ahí mismo en
el... No sabíamos qué íbamos a hacer porque estábamos echando charlas. Y yo le digo a Juan Carlos, tú sabes que la semana que viene, literalmente, no, faltaban 9 días. La semana, el 20 de marzo, Juan Carlos, es el Día Internacional de la Felicidad. Vamos a inventarnos algo. Y lanzamos Puerto Rico Sonríe en Facebook. O sea, era como estas ganas también de crear algo para contrarrestar la negatividad del ambiente, de las noticias, visibilizar cosas buenas.
Que si te quedas aquí, casi te
vas. Que venía allá, con la misma esencia, ¿verdad? De lo de que ya estaba trabajando. Así que nosotros...
Pero en cierta manera con un amor patrio, ¿sabes? En ese aspecto.
Y usamos la misma sonrisa del personaje, se la pusimos al mapa de Puerto Rico, para seguir esa línea. Y como dos locos, eso fue un sábado, el lunes abrimos Facebook. Ya tú sabes, pusimos el mapita, empezamos... ¿Qué hacemos? Ah, pues mira, nos vamos a ir a la Ponce de León, tú y yo. Uh-huh. Como dos locos, compramos flores y las repartimos y le decimos a la gente que, creo que era un jueves, que el día de la felicidad, que sean felices, le poníamos a las flores un labelcito, si te hizo feliz, regálasela a alguien, o sea que la regalábamos a alguien, el regalo de hacer feliz a otra persona.
Súper.
¿Y hasta dónde llega la felicidad de Puerto Rico? Decía el papelito. Pues puedes creer que sí, ese pues... Se le empezamos a regalar a 2 o 3 amistades. Y ese primer año, para nuestra sorpresa, te estoy hablando de 9 días antes, empezaron las amistades como que, mira qué chévere, a regalo, se viralizó. Empezaron desde la Asociación de Industriales, organizaciones sin fines de lucro, compañías privadas, a enviarnos y a escribirnos inbox que cómo podían unirse a eso. Y nosotros nos mirábamos como que, sí, somos ¿en serio?
Dos, somos dos.
¿Qué? La gente no, sí.
¿A unirse a quién? ¿A nosotros dos?
Pues lo más que se nos ocurrió era, pues mira, enviarnos los logos. Y poníamos fulano y entonces tuvimos que hacer un papel dando la instrucción, pues mira, compra flores, imprime estos labels, lo da. Bueno.
Sí, se está convirtiendo ya en un movimiento.
Se fue de nuestro control hasta personas allá afuera y todo. Ese día pues nos juntamos un grupo acá y otras personas por otros lados a repartir flores, fue una experiencia, la gente decía que bueno, esto, lo otro, que confirmaba que la gente tiene necesidad de un segundo que tú le cambies el estado de ánimo a alguien, puede tener unos efectos que uno ni se imagina.
Totalmente.
En hacer un proyecto productivo que no lo iba a hacer, en hacer una buena obra, etcétera. Así que se convirtió en un proyecto que todos los años hacemos algo distinto ese día, pero a la medida que podemos, ¿verdad? No tenemos todo el tiempo que vemos noticias positivas o cosas chéveres, pues utilizamos la página para visibilizarlo. Y pues por lo menos ahí ya para el año que viene, pues ya tenemos un evento de ese día, que a lo mejor con conferenciantes o cosas, ha seguido creciendo.
Claro.
Pero viene de esa esencia, ya como a nivel de país.
Bueno, sí, ya creaste un movimiento, o sea, sin...
Y en ese caso es un movimiento que sí, pues lo iniciamos nosotros, pero cualquiera que tenga iniciativas o algo, nos unimos también a hacerla.
¿Y lo vas a hacer la idea es hacerlo todos los 20 de marzo?
Sí, todos los 20 de marzo,
todos los años.
Pues nos inventamos algo. Este año fue en el parque de Dorado, y allá... Como era un domingo de Ramos, nosotros era rayo, un reto, porque ya la gente llevar allá, hicimos el pasaporte de la felicidad, hicimos un juego y todo.
Okay.
donde iban por 9 estaciones, que eran 9 valores de compartir, de todo eso, y imprimimos como 250 pasaportes, pues como locos, porque que la gente llegue allá, no sabíamos, no es lo mismo tú repartir por ahí en la calle, pues sabes que se repartieron más de 150 pasaportes, o sea que llegaron hasta allá, fue un éxito.
Qué nice.
Bien chévere. Y todo esto, cero budget.
Sí, exacto. Sí, exacto. No hay ningún tipo de presupuesto. Porque realmente está saliendo del corazón. Está saliendo de que tú quieres hacer un cambio. Y la semilla del cambio toma un poquito de más de tiempo, pero se va regando y es sumamente satisfactorio.
Exacto. Pero aunque sea breve, para que... Porque a veces dice, ah, eso es cero budget, ¿verdad? Porque uno siempre... Lo que pasa es que a raíz de eso, a mí... ¿verdad? Y tengo otras historias de otros que han participado, pero a mí me empezaron a llamar para hacer campañas de publicidad y proyectos con ese enfoque, porque las compañías tienen necesidad de eso. Así que yo empecé a conceptualizar campañas de publicidad para tiendas, para una organización, los tecnólogos médicos, cosas. Siempre con lo de embajadores de felicidad y con, obviamente, para cada nicho se conceptualiza y se hacen cosas diferentes y han sido éxitos, o sea, que me ha traído proyectos que sí son, pues, obviamente de valor económico.
Claro, sí, exacto, como para ti, como te han traído un valor económico, pero han sido enfocados a esa idea de llevar un mensaje positivo en la vida y, pues, cada compañía lo está cogiendo, lo está abrazando a su manera, ¿no? ¿De algún momento te has sentado a analizar todo lo que ha pasado desde el momento en que decidiste empezar a caminar con una mente positiva?
No tanto, y te voy a decir por qué. Sí, a veces, ayer, por ejemplo, me senté, esos momentitos que digo, wow, ya, no, si vengo, fíjate, ayer me senté y dije... Este año lancé el libro, hice una ruta de charlas, ya escribí el cuento que va a ser el libro para niños o el cortometraje que queremos hacer. El primer que yo jamás pensé hacerlo, la primera producción de peluche, una manufactura,
aquí tenemos
que ahí yo tuve que empezar, está por aquí, no lo ven, pero verán quizá una foto. Uh-huh. Pues aprender cómo se manufactura, porque obviamente se convirtió lo que yo llamo en una empresa social, donde hay charlas, hay productos, en ¿cuántos meses? 6 meses. Pues ha sido bastante, pero son de esos momentos, porque todo el tiempo, pues,
estás creando,
sigo creando, ¿verdad? Que solidificando lo que estoy empezando.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque a veces uno no hace un step back y se siente y dice, déjame analizar lo que ha pasado aquí. Y cuando lo analizas, que ahora me acabas de decir, en 6-7 meses has hecho todo esto, ahí que a veces uno internaliza y dice, que me envolví tanto, que se me fue tan rápido el tiempo, pero impactado a tantas personas, he hecho estos cambios y solamente por haber decidido el empezar a crear en mí y empezar a pensar positivo. O sea, realmente sí atrae, el positivismo atrae. O sea, no, esto es una cuestión de... Esto no es un invento para vender cosas. Esto es totalmente real. O sea, lo que pasa es que uno está tan preocupado por pagar las deudas, pagar esto, el cómo correr la vida, que la gente no quiere sentarse un ratito y pensar en uno. O sea, la gente a veces no se saca un momento para uno. O sea, uno siempre está preocupado en proveer o en mover el círculo este económico que nos han metido desde que somos niños, que nos metieron en la fórmula de la leche. Y cuando tú te echas un poquito para atrás y analizas, en tu caso, lo que has hecho con este proyecto, más que si has podido hacer una peseta con él, me imagino que es totalmente... Te debe estar llenando espiritualmente.
Ah, no.
O sea, debe ser una riqueza espiritual especial, ¿no?
No, definitivamente. Y Porque en este momento lo que se ha generado lo estoy reinvirtiendo,
claro,
para seguir creciendo todas las cosas que se están y se van a producir nuevas. O sea que si venimos a ver, la riqueza que yo he recibido no la puedo ni medir en términos de superando mis expectativas. Hay cosas que han pasado positivo que yo ni las esperaba. Pero yo creo que es eso, es importante lo que tú dices. No es un error comenzar un negocio pensando en el dinero que me va a generar. Porque igual si no te genera, lo dejas a un lado. Igual si te generó mucho, pues la pasión no estuvo ahí. Y posiblemente el deseo de sentir pasión por lo que hagas lo va a buscar otra cosa. Correcto. Si yo no hubiera trabajado en mí, lo que hubiera logrado es lo que a mí me despierta el deseo de hacerlo. Yo lo he visto en mí, lo he visto en dentro de lo que, ¿verdad? La organización que yo trabajo, hay un músico que es Herbie Hancock allá afuera, y pasó por lo mismo, pasó por un proceso, el budismo, lo que fuera, y él filtra y él habla. Yo lo he escuchado, escuchamos una charla de cómo ahora todas las producciones que él hace las filtra con eso mismo, y es cuando mejor las producciones y todas las oportunidades que le han surgido. O sea, que yo lo veo en todo. Como yo digo, también en las orientaciones que doy a personas cuando quieren, pues, también desarrollar su negocio. Yo digo, mira, es que esto es una señora que haga bizcochitos en su casa. Si esa señora está convencida de que ese bizcochito va a hacerle el día feliz a una niña, a una persona mayor o lo que fuera, o le va a traer alegría, la actitud con que ella va a vender eso, con que van a hablar de ella, la va a hacer exitosa. Pero si yo digo, ay, déjame hacer bizcochito porque necesito chavos y esto, y estoy de mal humor, cerraste, no vas con éxito para ningún lado. O sea que eso debe empezar bien adentro. Pues, y digo los bizcochitos para decir algo bien sencillito, pero eso se aplica a lo más tecnológico y más complejo del mundo, es lo mismo. Y en eso, pues, es que también ayudo, en esa de cómo reenfocar ese tipo de cosas.
Te voy a preguntar, porque hemos hablado del Pixel, pero este personaje que está aquí.
Ajá.
Háblame de ella.
Ese es el personaje que acompaña al Happix en el libro y en todas sus aventuras. Gráficamente, yo traté de que fuera un poquito neutral, en que si ve un hombre, niño, joven, pues se pudiera identificar. O una nena, pues también. Pero obviamente es un reflejo, pues, de mí. Porque es estas aventuras donde yo estuve, pero que también yo las traté de hacer, de que aunque fueran cosas específicas de cuando estuve en Nueva York, de cuando que puede ser cualquier experiencia de una persona o local, o cuando estuvo viajando en un momento difícil, cuento una situación de cuando era niña y mi papá, que todos hemos pasado por la niñez y nuestros padres, sé que en cierta manera todos nos podemos enfocar, pero es personificando en mi caso yo, pero que cualquiera se pueda identificar.
Okay.
En ese personaje. Y pues es el personaje que va puede estar en las historias. Como tal, sobre todo en la continuidad que le doy en las redes sociales, a ese diálogo entre ellos dos. A veces ella dice algo, está enfogonada o algo, el personaje, esa vocecita que le ayuda o se ríe en ese diálogo.
Sí, es una manera de que tú busques con quién enfocarte, y el Pixel sigue siempre ayudando.
Y el Pixel
ayudando,
es esa vocecita
que va ayudando.
O es inconsciente que uno tiene que aprender a escuchar.
¿Tiene nombre? ¿O lo dejaste abierto totalmente para
yo que la llamo Kina.
ese es el nombre que tú le tienes al personaje como tal.
Exacto.
Porque también he visto que en varios dibujos ya hay de todo, hay perros, gatos, hay
yo le hice el mundo completo,
entiendo que base a lo que te ha pasado con los niños, ahora vas a hacer un libro dirigido a ellos, ¿no? Porque yo he visto en Facebook en nenes que te dibujan los personajes y se toman fotos.
Sí.
Que es una chulería, ¿verdad? Cuando los niños...
Pues yo siempre, al empezar a recibir ese feedback de que niños lo habían tenido y que les encantaba, que para mí los niños y la juventud, o sea, ese es nuestro próximo país. Uh-huh. Eso es así. O sea, esa base para mí eso es muy importante. Pues siempre tenía ese deseo de también crear algo para ellos que tuviera la esencia de lo que es. Y entonces cuando vi la animación que hicieron los amigos míos de la para promocionar el libro, que básicamente es la portada animada, que están ellos caminando, no obviamente hacia la luz, ¿verdad? Hacia lo que tienen que encontrar. Y yo dije, ya tengo que hacer este libro para niños. Entonces el reto pues era escribir la historia. Así que en marzo la escribí. Es una historia, un cuento de ellos dos, de cómo el Pixel ayuda. En este caso va a ser la nena.
Okay.
Porque ya, ¿verdad? Hay que definirlo, que está deprimida en su cuarto, no quiere salir. Uh-huh. Obviamente perdió a su papá y ella no ve colores, o sea, no ve nada. Okay. Entonces el Pixel la ayuda y trata varias cosas, gracioso.
Okay.
¿Verdad? No lo voy a contar.
Claro, porque, no, seguro, porque si no.
Pero es bien chévere, se puede identificar todo el mundo.
Y estás planeando.
Y entonces, pues, lo que voy a hacer es que ese cuento va a ser ilustrado. Okay. Para los niños, pues, mucha ilustración, poco texto. Y ese va a ser la base para hacer cortometraje, entonces.
Ok. Va a ser el mismo libro que ya escribiste, porque ya
de lo de ese mismo cuento.
Ya hemos hablado hora y media. Se nos ha ido súper rápido, de verdad. Pero quería saber.
Me envuelvo aquí.
Sí, uno nos envolvemos y es que está muy buena la historia y es que, nada, hablar de cosas positivas es lindo. ¿Qué es lo que próximo para Happyx?
Pues mira, aparte de, obviamente, este es el primer libro ya publicado, viene el de niño, y pienso seguir haciendo más libros con distintos proyectos. Está ese cortometraje, siempre hago productos, pues empecé a experimentar con camisas, con taza. La taza tiene una historia, ¿verdad? Porque yo necesitaba un recordatorio de que cada mañana sonreír y empezar con esa energía. Okay. Me hice una taza que dijera, ya sonreíste hoy. Nice. Y le encantó a la gente y pues por ahí como que seguí haciendo productos. De la ruta, siempre hubo una constante que me pedían desde los directores, empleados y estudiantes y era el peluche. Que lo habíamos hecho de forma artesanal.
Qué cosa, ¿verdad?
para una campaña de una tienda. Yo dije, bueno, pues vamos a hacer el peluche, vamos a hacer tangible a Happyx. Y que siempre tiene, porque te tiene atrás. Lo importante es que cada niño o persona adulta lo agarrara, pero siempre tiene impreso, recuerda sonreír hoy. Es como un recordatorio, bien importante. Él está así en la forma de abrazar, ese gesto, todo eso. Así que esa es la primera producción. Yo a veces de forma jocosa digo, para que lo entiendan mejor, imagínense un Hello Kitty, pero con una misión social de felicidad, de ser embajador de felicidad.
Okay.
Y ayudar buenos valores y todo ese tipo de cosas.
Así
que pues eso es un mundo inmenso.
Y entonces ya estás trabajando la producción.
Pues ayer recibí ya el tracking que vienen los primeros 200 peluches.
Nice. ¿Vas a tener charlas nuevas en este año o eso está tan...?
Pues mira, ahora se está hablando algo, todavía no hay fecha.
Okay.
Quizás hay algo para escuelas que se está preparando, pero no hay fecha. En el website y en el Facebook pues sí anunciamos, pero no hay fechas per se.
Además de Amazon y en el website, ¿dónde más pueden adquirirle el libro?
Ahora mismo, además de Amazon, hay algunas copias en librería C, en Santurce.
Okay, en Santurce, okay.
Exacto.
Web solamente es Amazon y a través de la página tuya, ¿verdad?
Exacto.
Ok. Solamente sigue en un solo idioma. Ya no hay visión como para traducirlo al inglés o eso viene...
Pues sí, hay ganas.
Vamos,
coticé.
Ya la editora. Está casi quedándose con el mercancía. Yo estoy sorprendido. Ahora todo el mundo estudia mandarín.
Yo ya coticé con una editora para inglés.
Ah, ok.
Pero obviamente poco a poco estamos viendo, porque yo soy autora independiente, no, o sea, claro, que no, claro. Hay...
Pero es que le veo el potencial totalmente, pero sí, para que me lo han preguntado. Llegue a muchos sitios, y ya me imagino que no solamente te lo han comprado en Puerto Rico, al estar en Amazon te lo tienen que haber comprado en otros países. ¿Has tenido feedback de otros países?
Sí, personas de, bueno, en Estados Unidos, o sea, de feedback que yo haya recibido en Estados Unidos.
Okay, okay.
En Estados Unidos, obviamente hispanos, que lo han comprado, y me envían las fotos y todo ese tipo de cosas. Pero sí, no, definitivamente estoy loca. Me encantaría que ya estuviera en inglés.
Claro, sí, para seguir, para seguir por ahí para adelante repartiendo muchas.
Pero me interesa mucho expandirlo por Latinoamérica. Sí, sí, sí.
Esa es una de las visiones que tienes como
meta. Sí, no, Latinoamérica, hay que llegar allá, y allá se están haciendo proyectos también hermosos, y es un mundo.
Sí, yo creo que te va con este proyecto desde que lo estaba siguiendo en la fase de, miren lo que estoy, con el invento que estoy, y las fotos en Facebook, se veía que venía con el corazón y se veía que es un proyecto que puede impactar a mucha gente. Te lo digo, o sea, a mí me ha gustado el libro, no lo he terminado, pero bueno, no lo voy a mentir, o sea, no lo he terminado, estoy a la mitad. Pero invito a que la gente busque y vea de qué estamos hablando. Yo voy a poner un link en la página. De verdad que te quiero agradecer un montón el que hayas, en un momento de tu vida, hayas aceptado que no iba bien, que hayas tomado la decisión correcta hacia ser feliz y compartir la felicidad. Yo creo que eso es lo más importante. No es nada más que nos hagamos felices, sino que tengamos un mundo feliz, ¿verdad? Un mundo que está llegando con muchos problemas. Y como yo siempre he dicho en mi vida, o sea, los problemas existen para que no te aburra. Siempre van a existir. Es parte de que la vida, pues, no sea aburrida. Tiene que haber problemas. Y el punto de los problemas es que tú puedas enfrentarlos, bregarlos y crecer y aprender de ellos. Si no lo haces, pues realmente no te vas a enterar nunca de que hay un mundo maravilloso que vale la pena vivir. De verdad, te agradezco un montón que me hayas visitado. Déjame darte los pins oficiales de Hablando 24 Frames, que es un regalito que le hago a todos mis invitados, que son de parte de la gente de The Pin Guy, que son los que nos hacen los pins oficiales de Hablando 24 Frames.
Mira, espérate, aquí mismo en el aire, porque esto no estaba planificado. Yo no sabía que tú me ibas a dar el regalito. Así que yo te voy a dar el pin. Yo tengo uno, el pin de Super Happix.
Súper.
Qué nice. Chévere. Me encanta.
Mira, la primera vez que intercambiamos, ¿verdad? Es la primera vez que intercambiamos un pin aquí en el programa. Qué así chulería. Que para muchas bien gracias. Sea. Gracias de verdad, Carmen. De verdad que para cualquier proyecto, para lo que quieras hablar aquí, las puertas están abiertas. Cuando saques el otro libro, en confianza, nos sentamos un ratito y hablamos de él. Porque la idea de esto es que puedas seguir impactando más vidas y tengamos un mundo más feliz.
Gracias a ti, Gabriel. Me encantó conocer este proyecto. Hay que darlo más a conocer también. Claro que sí. Ya sé que miles de personas ya te siguen. Así que yo era la que estaba atrás. Pero a mí me encanta, porque cuando me dijiste que era realmente para ver el proceso detrás de la creación, si podemos decir.
Eso mismo es.
Eso es lo más inspirador del mundo para personas. O sea, que de cierta manera estás haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, obviamente, en su forma única. Y eso es lo que hay que hacer. Y los creativos, no se quiten, que hay oportunidades únicas. Y es cuestión de seguir y apoyándonos unos con otros. Y tenemos herramientas para ayudar a transformar este mundo como no se imaginan.
Muchas gracias,
Gabriel.
Bueno, mi gente, hasta aquí otro programa más de Hablando 24 Frames. Que les habla es Gabriel Nieves. Así que, bye bye.